Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Los centros de acogida de menores inmigrantes en Canarias siguen colapsados y entramos en una semana clave para buscar una solución al problema. Mañana martes, en el Congreso de los Diputados, el presidente regional, Fernando Clavijo, se reunirá con los portavoces de los grupos parlamentarios para convencerles de la imperiosa necesidad de desbloquear las negociaciones para derivar menores inmigrantes a otras comunidades autónomas. Pero no estará solo, ya que en esa empresa contará con un importante aliado, el expresidente regional y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Todo con un objetivo muy claro. Presidente y expresidente explicarán juntos a los representantes de los partidos en la Cámara Baja la importancia de aprobar cuanto antes la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría repartir a los jóvenes y acabar con el colapso de momento que sufren los centros de recogida en las islas. El problema ahora es lograr que se haga por la vía más rápida, es decir, por la del decreto ley, y evitar el decreto ley, la que propone el gobierno de Canarias, y evitar la vía más lenta, la de la proposición de ley, que es la que quiere el PSOE en Madrid y, por extensión, Ángel Víctor Torres. Hoy el vicepresidente regional, Manuel Domínguez, se ha referido a este asunto aquí en COPE y prácticamente tira la toalla con respecto a lograr esa vía más rápida del decreto ley.
Bueno, eso sería lo ideal, porque sería aprobado de manera inmediata, aunque luego fuese tramitado en el Congreso como proyecto ley. Pero ellos siguen insistiendo en que va a ser una proposición de ley. Bueno, la verdad es que ya hemos aceptado casi pulpo por animal de compañía. Es decir, nosotros estamos en una situación de tal desesperación desde el gobierno de Canarias y se ha perdido tanto tiempo.
Te doy cifras para que te puedas hacer una perspectiva global de la situación. Actualmente hay unos 5.600 menores en unos centros que están completamente atestados. Si no logramos una solución a corto plazo, a final de año, en diciembre, se pueden multiplicar hasta por 3 para llegar a 17.000, lo que sería completamente insostenible. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa. Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos semana este lunes 24 de junio. Seguro que con algunas ojeras por tu parte, si anoche estuviste en las hogueras de San Juan, por cierto, el 24 de junio. Felicitamos a todos los Juanes, a los Juanitos, a los Juanetes, a las Juanas, a todos y a todas quedan felicitados en este día tan señalado, que hay muchos Juanes por esos mundos de Dios. Vamos a repasar claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Hasta ahora el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios para trasladar el acuerdo alcanzado con el gobierno de España para la modificación de la ley de extranjería. Mañana estará en Madrid con el ministro para reunirse con los portavoces de los grupos en el Congreso. Quiere que el acuerdo salga cuanto antes. Veremos qué sale de esa reunión, a la que, como estamos contando, no irá el vicepresidente Manuel Domínguez. Esta mañana aquí en COPE ha explicado por qué.
Bueno, la verdad es que lo hemos hablado y lo sabe tanto el presidente como yo. Yo tenía previsto acompañarle al presidente en esta ronda de visitas. Ante la pasividad del gobierno de España, habíamos decidido pues iniciar nosotros esta ronda de contactos. Luego se suma el ministro Torres a esas reuniones y yo, para evitar que hayan interferencias políticas ante los acontecimientos de las últimas semanas, donde se ha comprado un cañón pesado del ministro para volcarlo contra el Partido Popular, pues he decidido no ir.
Uno ante estos casos se pregunta si los políticos, sean del partido que sean, están a la altura de lo que pide la ciudadanía, y especialmente en situaciones tan urgentes como la de los menores migrantes no acompañados.
Cuanto menos, perdona Daniel, la expresión del cañón pesado llama poderosamente la atención, y es que los dedos acusadores en los últimos días han ido claramente hacia el Partido Popular.
¿Mañana saldrá alguna conclusión de esa reunión? Pues tiene pinta de que no, pero en fin, estaremos pendientes de lo que ocurre. Más asuntos. La patronal de la construcción de nuestra provincia ha pedido hoy la incorporación inmediata a sus puestos de trabajo de todos los empleados públicos de las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo que estén teletrabajando. Su presidente, Óscar Izquierdo, dice que es la única forma que tiene actualmente la función pública canaria para intentar tener un mínimo de control de la productividad.
se ha demostrado empíricamente que este sistema no funciona, por lo menos en el ámbito de la concesión de licencias de obras mayores, porque cada vez los plazos se dilatan más en el tiempo, lo que significa que la mejoría para peor, deteriorándose significativamente los tiempos de resolución, haciéndolos irresolubles en muchos casos.
Unas declaraciones que coinciden con unos datos que desvela hoy el periódico El Día y que preocupan al gobierno. Los funcionarios canarios son un 25% menos productivos que el asalariado medio del archipiélago. Y ojo a la situación política en Guía de Isora. La salida del concejal nacionalista David Reyes del grupo de gobierno deja a Coalición Canaria y al Partido Popular sin la mayoría absoluta en el ayuntamiento, porque el edil no se va a su casa, sino que pasa al grupo mixto, lo que alienta los rumores de una posible moción de censura. El PSOE, el grupo mayoritario, tiene 10 concejales frente a los ahora 6 de coalición y los 4 del PP. Es decir, ambos bandos están ahora empatados y con David Reyes como árbitro. La líder de la oposición y anterior alcaldesa, Josefa Mesa, apunta a que las discrepancias con sus compañeros eran notorias y que ahora ya se han evidenciado. No descarta, ojo, posibles movimientos en las próximas semanas en el municipio.
De momento nosotros estamos abiertos a escuchar y a saber también qué problemática, y así pediremos también esa explicación, ¿no?, qué ha pasado, porque lo que nosotros realmente lo que queremos es que se gobierne Guía de Isora. Nosotros estamos y escucharemos a quien quiera hablar con nosotros y a quien realmente nos quiera contar o nos quiera decir o quiera apoyar cualquier iniciativa que mejore nuestro municipio.
Y una cosa más, Guillermo, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha vuelto a multar a una vecina de la ciudad por dar de comer a las palomas en la calle e infringir la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales. Insisto, no es la primera vez que le toca a esta mujer, ya conocida de sobra por el consistorio y la policía. Normalmente la multa por este tipo de actos es de 1.500 euros, pero aumenta cuando en un año se cometen varias infracciones del mismo tipo, por lo que ahora la cuantía ha ascendido a 2.250 euros.
Tema que ya viene de tiempo y contra el que viene luchando. Al parecer una persona, nos cuentan desde el ayuntamiento, con sus facultades disminuidas mentales, pues va reiteradamente de comer las palomas cuando eso está produciendo un problema de salud pública en la capital tinerfeña. Pero clave del día, me quiero detener ahora mismo en la denuncia formulada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que en entre la madrugada, el sábado, el domingo, entre las 3 y las 4 de la madrugada, vio como quedaba calcinado un local, un almacén, su sede, para ser más exacto, en el municipio de en Granadilla, bueno, en la localidad de San Isidro. Al parecer, pues se han quemado todo tipo de material, libros, ropa, juguetes que tenían para familias más necesitadas. Pili es portavoz del Sindicato de Inquilinos de Inquilinas de Tenerife. Pili, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Pili?
Pues nada, nos despertamos el domingo con la noticia de que se había calcinado el local, habían prendido fuego. Entonces bajamos al sitio, empezamos a hablar con la gente, después con la Guardia Civil, con las distintas autoridades, las cuales nos confirman que el incendio ha sido provocado. E incluso hay testigos que vieron varias personas bajarse encapuchadas de un coche y empezar a lanzar algún tipo de líquido inflamable y prenderle fuego. O sea, no hay ninguna duda de que el fuego ha sido provocado y bien, como decías tú, pues, bueno, nosotras hemos sido afectadas, pero lo más afectado son todas esas vecinas y vecinos que acudían al local en busca de ropa, en busca de juguetes o libros o lo que necesitasen.
¿Ustedes han presentado denuncia ante la Guardia Civil, Pili?
Sí, la denuncia la va a presentar hoy la abogada.
Sí.
Porque ayer estuvimos haciendo, pues hablando con todas las vecinas, vecinos, con personas que pasaban por allí e investigando nosotras por nuestra cuenta para poder colaborar y facilitar esa investigación policial.
Pero sí. Ustedes afirman que han recibido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas?
Sí, bueno, claro. Nosotras sabemos perfectamente que el incendio ha sido provocado por un grupo de desocupa, el cual no vamos a decir el nombre porque así nos lo recomiendan nuestros abogados. Por seguridad legal, pero claro, cualquier persona que haya seguido un poquito nuestras redes y que pueda entrar en las redes de ellos van a ver cómo son diversas las amenazas hasta los integrantes del sindicato e incluso algunas realizadas en las inmedianías del mismo local, ¿no? Entonces, es muy evidente, es muy, muy evidente.
Pero estábamos hablando de unas acusaciones muy importantes, graves. Es decir, ¿ustedes tienen alguna prueba de que eso sea así?
Bueno, nosotras hemos recopilado todo el material y todas las amenazas en las redes y se las hemos pasado a la abogada. Por eso mismo, como es una acusación que no estamos dando nombres, no estamos diciendo claramente, estamos siendo muy muy cautos, pero sabemos perfectamente que, vamos, nosotras no tenemos ninguna duda de quiénes han sido. Esperamos que todo se pueda esclarecer en las investigaciones policiales.
Claro.
Pero vamos, que el material nada más ya extraído de las redes sociales con distintas amenazas es muy potente, muy potente.
Ya.
Muy potente.
Bueno, pues esa es la noticia. Van ustedes a presentar la denuncia en el día de hoy ante la Guardia Civil y veremos a ver qué recorrido todo esto. Pili, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
De nada, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:14, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:17, vamos con esta noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Noticia del día y noticia de la semana, como te decimos, la migración, la situación de los migrantes, de los menores y de los mayores de edad. Venimos, estamos a caballo entre una semana en la que todavía tenemos en la retina, tenemos en nuestra mente esa imagen del rescate el otro día en el buque, un buque de lujo que lleva siendo 6 meses, un crucero dando la vuelta al mundo, el Insignia, dándose de bruces las dos realidades en nuestro mundo actual, ¿no? Como le decía una de las pasajeras mexicanas, los que lo tienen todo y los que no tienen nada. A caballo entre esa imagen estamos pendientes de lo que ocurra esta semana. Hoy está en primer término Fernando Clavijo con los portavoces del Parlamento Regional y mañana va a estar, como les apuntaba, en la capital de España, en la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, intentando explicar la realidad de lo que pasa y buscando soluciones con los portavoces de los grupos en el Congreso de los Diputados. Con todo ese escenario de fondo, hoy nos hemos querido acercar a uno de esos centros donde hay migrantes, donde se sigue trabajando de atajo para dar una salida a estas personas. En uno de esos centros está nuestro compañero Brian Estupiñán en el día de hoy. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás exactamente, Brian?
Pues mira, estamos ahora mismo en la parroquia de Añaza, que recordemos que ahora mismo pues el párroco es el padre Pepe, que también es el presidente de la Fundación Canaria El Buen Samaritano, y hay que decir que hacen una labor excelente con la acogida de estos migrantes, ¿no? Que ya una vez pues pasan esa mayoría de edad, pues digamos que esta fundación los acoge, los forma, y te digo, cuando escuchamos las historias cada vez que venimos aquí, Guillermo, pues no dejan de sorprenderme, porque tienen una facilidad de aprendizaje impresionante, ¿no? Vamos a conocer ahora los casos de dos chicos, y uno de ellos es Ebrima, tiene 18 años, es procedente de Gambia, habla 4 idiomas, que esto también es algo que a nosotros nos llama especialmente la atención, y bueno, de 6 meses que lleva en España, pues tardó 4 meses en hablar español, y de esos 6 meses, pues 5 lleva aquí en la fundación.
También hay que decir pongamos en la situación inversa, Brian, si tú y yo nos vamos a Gambia, yo estoy seguro que en 4 meses no hablamos el idioma gambiano, ¿eh? Francamente,
no,
te lo digo.
Segurísimo, no tengo duda. Y bueno, también hay que decir que estuvo un tiempo en el campamento de las raíces. Y, sí. Y bueno, ahora mismo vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Ebrima? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo fue ese periodo de adaptación cuando llegas del cayuco, te mandan a las raíces? ¿Cómo era la convivencia ahí con los otros chicos?
Y la convivencia con los otros chicos, mejor, porque la vida en las raíces no es fácil. Es muy duro, porque las raíces hay mucha gente, está viviendo ahí casi 1,000 clientes o 2,000 personas en el mismo lugar.
Claro, y dentro de las carpas tenían como una especie de divisiones, ¿no? Tenían como unas lonas que también pues eran como un equivalente a un cuarto, a una habitación. ¿Cuántas personas vivían en cada uno de esos espacios?
Y en cada una carpa casi 15 personas o 20 personas vivían durmiendo en el mismo carpa.
Y en su caso, por ejemplo, ¿a qué se dedicaba en su país? ¿Qué tipo de profesión ejercía?
Costura y panadería.
Costura y panadería. También estamos viendo que aquí en la Fundación Canaria del Buen Samaritano ustedes hacen también talleres de costura, aprenden muchísimas cosas, también el español es algo que refuerzan. ¿Qué más cosas aprenden ustedes aquí en la Fundación Canaria del Buen Samaritano?
Y en esta fundación yo estaba aprendiendo costura y estudiar español, muchas cosas. Pero ahora mismo yo estoy estudiando costura, sí.
Ebrima, le escucha ahora mismo mi compañero Guillermo García.
Hola, Ebrima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, una curiosidad que tengo, Ebrima. ¿Tú quieres quedarte aquí en Tenerife, en Canarias, o tu objetivo desde que llegaste, desde que diste el salto y completaste esta aventura es llegar a Europa, llegar a Francia, llegar a Madrid, a Barcelona? ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo?
Ahora yo quiero quedarse aquí en Tenerife, sí, porque yo creo que aquí mejor para mí. En otros países, yo no tengo familia en Madrid, y si yo quiero vivir ahí, no es fácil para mí, ¿sabes?
Lo vas a tener muy difícil, ¿no?, en caso de salir.
Sí.
¿Y tú crees que aquí en Tenerife puedes tener un trabajo? Es decir, ¿te estás formando, estás aprendiendo para eso?
Sí, en Tenerife yo quiero estudiando costura. Cuando yo tengo mis papeles, quiero seguir en costura.
Decías que había que también eras panadero en tu país, ¿no? Que hacías pan.
Sí, pan. Yo estaba estudiando panadería en Gambia casi 8 años.
Porque sí. ¿Tú cuántos años tienes ahora, Ebrima? ¿Qué edad tienes?
Sí, 18 años.
18 años, o sea que acabas de cumplir prácticamente la mayoría de edad. Oye, Ebrima, estamos todos aquí todavía consternados, bueno, para que lo entiendas bien, asustados un poco, por ejemplo, de una cosa que pasó la semana pasada, una embarcación que llegó, que fue rescatada por un gran barco, por un gran buque turístico, ¿no?, de gente con mucho dinero, muy millonaria. ¿Cómo fue tu salida desde Gambia? ¿Cómo llegaste aquí a Tenerife? Cuéntame cómo fue la travesía.
En Gambia yo estaba, ¿cómo se dice?, trabajando costura ahí.
Sí, sí.
Y yo quiero ganar dinero para viajar en España. Yo he trabajado 3 años para ganar ese dinero. Es muy duro. En Gambia, yo estaba ahí trabajando mucho, pero ganar poco dinero.
¿Trabajaste 3 años para poder pagar a esas mafias que a ustedes los llevan hasta Europa para pagar ese dinero, verdad?
Sí.
¿Y después de Gambia cómo fue? Fuiste por tierra hasta Senegal, me imagino.
Sí, yo fui en Senegal para coger la patera.
Y cuando saliste en esa patera, ¿cuántos días estuviste en el mar?
Sí, yo estuve en el mar 8 días.
¿8 días?
Sí, 8 días.
¿Y cómo fueron esos 8 días, Abrima? ¿Pasaste miedo? ¿Lo pasaste mal?
Muy mal, muy duro también. Porque la viaje en el patera no es fácil. Totalmente no es fácil. Toda persona sabe eso, porque los 8 días, 4 días sin comer, sin beber, es muy duro.
¿Sentiste que podías morir en algún momento? ¿Que el agua se los llevaba, que el mar se los llevaba?
Sí. Si tú morir en el barco, tenías que
¿cómo se dice? Te tiraban al agua.
Sí, te tiraban al agua.
¿Y qué es peor, estar tantos días sin comer o sin beber agua? ¿Qué es lo peor?
4 días.
4 días.
Sí.
Pero, ¿lo pasaste mal por no comer o por no beber agua? ¿Qué es más malo?
Y
más duro.
Más duro es, por ejemplo, si tú estás en el barco, si tú no tienes compañero o alguien te ayuda, es muy difícil. Porque si tú quiero hablar una cosa sin ayudar, yo no sé cómo se explique. Lo siento por eso.
Sí, no te preocupes. Oye, yo, lo más importante quizás que me pasa por la cabeza, ¿vale la pena arriesgar tu vida en el mar para llegar hasta Europa?
Repite, no entiendo.
Si vale la pena, es decir, si realmente merece la pena arriesgar tu vida, porque tú podías haber muerto en esa patera. Es decir, no te daba miedo morir en esa patera, pero era más importante el llegar a Europa para ti.
Sí. En el barco yo tengo miedo, pero totalmente yo tengo que fui aquí.
Tú querías venir a Europa y ayudar con dinero a tu familia. Eso es lo único que te importaba.
Yo quiero venir aquí para ayudar a mi familia, y porque yo tengo grande familia, ¿no? Yo tengo mi madre, mi padre, hermanos, hermanas.
¿Y hablas con ellos? ¿Tienes la posibilidad de hablar con ellos ahora desde aquí?
Sí, sí.
¿Sigues hablando con ellos?
Yo, ¿cómo se dice?
No pasa nada, no te preocupes. Yo te voy preguntando. Ebrima, te deseamos mucha suerte. De verdad, te deseamos mucha suerte y que en el futuro puedas cumplir tus sueños. Sea aquí, sea en otro lugar, que aprendas, que puedas tener un trabajo y que puedas tener un proyecto de vida. Mucha suerte, Ebrima, y muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Brian, ¿tenemos algún testimonio más por ahí?
Sí, mira, tenemos también a Boua, que bueno, también vino aquí hace ya un tiempo, lleva 3 años desde que llegó en Cayuco, pero de esos 3 años y 1 mes, 2 años y 8 meses los pasó en la cárcel debido a que se le acusó, pues, prácticamente de ser patrón de barco, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo, pues, tardó también muy poquito tiempo, unos 2 meses en aprender el español. Y bueno, te lo tenemos aquí ahora mismo con nosotros, habla también 3 idiomas y tiene 29 años. ¿Qué tal, Bobo? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido esta experiencia de terminas la travesía, estás en una patera, llegas por fin al sitio al que querías llegar y de repente te acusan de ser patrón de barco y te meten en la cárcel? ¿Cómo fue para ti este momento?
Sí, salí de Mauritania y llegamos aquí en Tenerife. El día del 10 de abril 2021. Cuando llegamos, nos llevaron en el policía. Llevaba 3 días, la tercer día que nos subieron el juez, pero no nos dejaron hablar, a explicar. La gente nos acusaron que nosotros somos el capitán. Porque normalmente el capitán no está en África. Entonces nos llevaron en el juez, no nos preguntaron nada. Al final que nos subieron el mismo día que nos subieron en la cárcel, por la noche, a las 11 por la noche. Por la mañana nos dijeron que van a quedar aquí una semana, nos van a dejar a ir. Cuando llegamos el día, cumplimos la semana, nos cambiaron otro muro más grande, se llama muro quinto, creo que hay gente que lo sabe. Pero la cárcel es muy duro, muchísimo, porque hay muchas de mis paisanos son viven muy complicado para allá, de verdad.
Claro, estamos viendo que cómo es a nivel mental que digas voy a ir a Canarias, quiero ayudar a mi familia, quiero tener mejor calidad de vida. Pensando sobre todo que en la cárcel no puedes trabajar, que no puedes tener ese proyecto que tenías pensado, ¿no?, en tu cabeza, ¿qué pensaste al principio? ¿Que se frenaba tu proyecto de vida? ¿Tardarías más en conseguirlo?
Sí, porque no tengo familia aquí en Europa, estoy solo, de verdad, y gracias a Padre Pepe. Y pensaba que cuando llegué aquí voy a tener trabajo y ayudar a mi padre y mi familia. Pero al final, lo que me tocaba, gracias a Dios, todo pasa a mi espalda. Y estoy siguiendo vivir con mis amigos. Cuando cogieron decisión para venir aquí, cogieron decisión para ayudar a mi familia y a la gente pobre en mi país, donde vivo yo. Y cuando me llevaron en la cárcel, me aguantaron 2 años y 8 meses. Es duro, pero todo pasa a mi espalda. Y me llevaron aquí con Padre Pepe. Me cogieron con su cariñoso, ¿sabes? Con los chicos que están ahí. Y en el mar también es muy duro, te lo digo en serio. Como Ibrahim le ha dicho ahora.
Brian, déjame que salude. Antes que no me acuerdo el nombre, para dirigirme a él. ¿Habías dicho?
Boba.
Boba. Ah, Boba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo fue esa travesía en el mar? ¿Cómo, cuéntame, porque a ti te acusan de ser patrón de esa embarcación, pero realmente, ¿cómo es subirse una patera y cruzar todos esos kilómetros en el mar hasta llegar a Canarias? ¿Tú cómo la definirías?
Duro, pero tenemos que aguantarlo porque en África es muy duro. Trabajar duro, cobrar poco dinero que no puede servir a tú mismo ni tu familia. Y en el mar es muy duro porque la noche no puedes dormir. Y tenemos que ayudar a la gente, los niños, las mujeres que están en el barco. La noche hay mucho ola, el agua entra a todos lados en el barco, ¿sabes? Y no tenemos mucha comida ni mucha agua para beber. Yo llevo en el mar casi 5 días, gracias a Dios, porque salió en Mauritania.
¿Solo 5 días estuviste en el mar?
Sí, solo 5 días.
¿Pero sentiste miedo? ¿Por las noches sentiste mucho miedo?
Mucho miedo, te lo digo en serio. Mi último día me tengo mucho miedo, tenía mucho miedo, de verdad.
¿Y tú con todo eso que pasaste, le dirías a algún amigo tuyo en Mauritania, ven, arriésgate, vale la pena arriesgar la vida para esto o no?
No.
A pesar de que allí trabajes por muy poco dinero, a pesar de que no te dé el dinero seguramente para comer, ¿no le dirías, oye, arriesga tu vida para venir a Europa?
Sí, porque yo tengo futuro, tengo que conseguir mi futuro a mis jóvenes. Y tengo que salir, quitar mi país, irme a otro país para buscar mi vida.
O sea, que la situación allí es tan mala que sí, que le dirías, oye, mira, arriésgate, sí, ven para acá y aquí a lo mejor puedes tener un futuro.
Sí, creo que aquí más mejor que voy a tener mi futuro que mi país.
Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, igual que a tu compañero. Gracias, y de verdad, mucha suerte para el futuro.
Gracias a ti también.
Gracias, gracias. Bueno, Brian, no sé si tienes al padre Pepe por ahí, que es el culpable de la mejor asociación de términos de que todas estas personas pueden tener un futuro aquí en Canarias, en Tenerife.
Sí, se está poniendo ahora mismo los cascos. Recordemos que es también el presidente de la Fundación Canaria del Buen Samaritano. Y te digo, la labor que hacen aquí, Guillermo, es espectacular. Uh-huh. Están siempre ocupados, siempre formándose.
Te ruego que me lo pases directamente porque no tenemos mucho más tiempo, pero sí no quería dejar de saludar al padre Pepe. Padre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Algunos se emocionan escuchando el testimonio de estas personas, padre.
Sí, sobre todo porque a veces la realidad supera todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Y conocer las historias nos ayuda sobre todo a tumbar prejuicios, a muchas cosas que se dicen que no tienen ni pies ni cabeza, sino que estamos hablando de historias humanas que ojalá nos movieran más el corazón para buscar soluciones, que las hay, si somos capaces de ponernos de acuerdo y sentarnos con tranquilidad a buscar alternativas para que en una sociedad como la nuestra, que está envejeciendo a pasos agigantados y que necesitamos relevo, ¿qué oportunidad podemos tener con toda esta gente joven si hacemos las cosas bien?
Desde luego que sí. Realmente, toda esta gente está recibiendo una formación que de alguna forma, yo no sé si trabajando la costura, como nos decía Orima, pues va a tener algún futuro, pero ¿ustedes intentan darles un futuro laboral a estas personas, padre?
Claro, aquí el gran escollo, que siempre el llamamiento que hacemos, es la parte administrativa, legal. O sea, todos los chicos que están en la fundación, que son 70 y pico, 30 y pico, están trabajando legalmente, porque una vez que tienen los papeles no los quitan de las manos. Y además trabajan en el sector primario, trabajan en agricultura, trabajan en restauración, trabajan en construcción, trabajan en lavandería, trabajan en cuidado de mayores, trabajan en muchas cosas que hay demanda. Entonces, el gran problema es que la situación legal se demora cada vez más en el tiempo y casi son 2-3 claro. años para que puedan tener papeles y empezar a trabajar. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por un lado, decimos que, oye, que esta gente que está en la calle sin hacer nada, y por otro lado, no nos damos cuenta de que hay trabajo para ello si hacemos el esfuerzo por intentar regularizar su situación y que se puedan incorporar al mercado laboral. Claro. Mientras tanto, en ese proceso, pues nosotros lo formamos. ¿Por qué? Porque entendemos que cuanto más conocimientos tengan en distintos servicios, pues nosotros ofrecemos formación en agricultura, en carpintería, en albañilería, en costura, como ellos saben también, en cocina, pues dará la opción de que desde que tengan sus papeles se puedan lanzar al mercado laboral, que es lo que deseamos.
Claro, efectivamente. Padre Pepe, felicidades por ese trabajo que hacen, de verdad. Muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Y por hacer altavoz un poco de todo esto.
Gracias, de verdad. Gracias. Felicitamos también a nuestro compañero Brian Estepiñán. Fantástico trabajo. Brian, gracias. Hasta dentro de un ratito. 10:36 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una 7ª edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidonil, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:39, bueno, acá vamos a cambiar radicalmente el tercio. Miren, Rosy es un oyente que se ha puesto con nosotros en contacto, querida oyente, Rosy Perdomo, para denunciar la falta de personal. Esto de las, ya saben que venimos hablando desde hace mucho tiempo y te venimos contando los problemas que hay, lógicamente, por la falta de plazas sociosanitarias en Canarias. Y en este caso nos vamos a ir hasta Garachico, por la falta de personal de la residencia geriátrica de Garachico, que es dependiente del ayuntamiento de la vía y puerta de esta querida localidad al norte de nuestra isla. Rosy, como digo, es portavoz, además de las familias de estos residentes en la residencia geriátrica de Garachico. Rosy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte y que nos cuentes exactamente el problema, porque leyendo un poco el informe que me han pasado mis compañeros, pues la verdad es que la situación es grave, ¿no? Con falta de personal, quejas en el trato a los familiares, brotes de sarna. Exactamente, ¿qué es lo que están denunciando ustedes, Rosy?
Bueno, nosotros exactamente lo que estamos denunciando sobre todo es la falta de personal, ¿vale? Porque por falta de personal, perdón, perdón.
Sí, sí, no te preocupes.
Por falta de personal, pues ha pasado todo lo que ha comentado. Afortunadamente, ya lo que son los brotes de sarna se han pasado, o sea, ya ahora mismo no hay ningún residente con sarna. Uh-huh. El ayuntamiento, pues, uno de los administrativos, que la verdad que le agradezco muchísimo lo que está haciendo, porque está hablando conmigo, vamos, mano a mano conmigo, informándome de todo lo que pasa y demás, y el alcalde, que es quien ahora está haciendo algo y está entrando las competencias, porque decir que la concejala las que llevan la residencia, perdón.
No te preocupes, Rosy, que estamos todos medio con en esta época del año, a pesar de que sea verano, estamos igual.
Sí, no, es que estoy en Santa Cruz ahora mismo, sí. Y como que hay un poco de calima y a mí me afecta, pero bueno.
Bueno, no te preocupes.
Bueno, la desidia que he tenido las concejales ha sido bastante importante. Desde que empezó a haber falta de personal, no se ha cubierto. El personal está faltando mucho por bajas, porque obviamente tiene una carga muy importante de trabajo. Y claro, estamos hablando de un centro que de alto requerimiento, que 41 de sus plazas son de alto requerimiento, sí, ¿no? De personas que están 100% encamadas. Entonces, claro, imagínense, los chicos con falta de, y las chicas, ¿no? Con falta de personal, pues están dando el 100%. Algunos han tenido que correr baja por enfermedad, por ansiedad. Y otros que, bueno, todos sabemos lo que pasa, que desde que algún compañero coge la baja, pues por no
Dejarse
un poquito más, cogen bajas también. Mm.
Esto no suena de algo. Entonces, tanto en la sanidad como en los centros sociosanitarios, efectivamente. Sí. Solo corregir una cosa, Rosy no es la oyente, se ha puesto en contacto con nosotros, ha sido otra oyente que se ha puesto en contacto, pero Rosy sí es la portavoz de familias, para ser estrictos en los términos. Pero tenemos contacto también, si me permites, Rosy, con el hijo de una persona residente, que de momento no quiere, prefiere permanecer y no dar su nombre, lo cual respetamos absolutamente, al que voy a saludar. Buenos días.
Buenos días.
Me gustaría que contara cuál es la situación, no sé si es de su padre o de su madre, porque como nos decía Rosy, y hemos podido averiguar, pues hay solo, por ejemplo, dos personas para atender a todos los internos en por turno, y esto, bueno, pues la oyente se ponía en contacto con nosotros, nos decían que no podía levantar a su madre ni vestirla para salir de visita, etcétera. ¿Cómo se encuentra su familiar? Cuénteme, en este centro sociosanitario.
Bueno, mi familiar desde hace unos meses está ingresada en la citada residencia,
sí,
hospital Nuestra Señora de la Concepción, y tuvimos una primera reunión convocada por Rosy, la persona que me ha antecedido, el 4 de diciembre pasado, para poner remedio a una serie de fallos.
El 4 de diciembre, esto viene ya de lejos entonces, por lo que veo.
Claro, y los problemas no se han solventado, al revés, se han agravado. No ha habido ningún comunicado oficial al conjunto de familiares por parte del ayuntamiento. Nos hemos enterado de la situación por el día a día de la visita al centro y por la referencia que nos han dado desde el centro por la falta de personal. En un año, en menos de un año, han habido tres brotes de sarna, falta de personal, baja, una justificada y otra posiblemente no tan justificada, y la situación en concreto de las personas como mi madre, que está con problemas de movilidad, no puede, no se le puede levantar para bajarla a la placita que está delante del centro, porque no hay personal para levantarla ni para ayudarnos a sentarla en la silla y poderla bajar.
Con lo cual su madre tiene que permanecer, por entiendo, todo el día en una cama, básicamente, vamos.
Lleva prácticamente más de 20 días encamada, con lo que eso supone para una persona de casi 98 años, pérdida de masa muscular y estar prácticamente todo el día mirando para el techo.
Rosy, la oyente que se puso en contacto con nosotros en la denuncia, por ejemplo, decía que su madre le habían encontrado días con el pañal que llevaba puesto desde por la mañana, ropa sucia, ropa de cama también, no las habían duchado. ¿Esto se está repitiendo? Es decir, ¿es la tónica habitual?
Hombre, yo le digo, mi padre lleva ahí 4 años, ¿vale? Y de los 4 años que lleva mi padre ahí, yo nunca me lo he encontrado en esas condiciones. No sé, sé que la parte de mujeres, la planta de mujeres es un poquito más complicada. También sé que este suceso que comenta pasó el fin de semana este que vino, no ahora, el otro anterior, que es cuando uno, esto sí he de decirlo, es cuando único ha habido 2 residentes o 2 auxiliares por planta de mujeres. Normalmente en planta de mujeres tienen que haber 4, pero con las bajas hay chicas que están doblando turnos y están suelen haber 3, ¿vale? El único día que hubieron 2 fue sábado y domingo de este fin de semana, no, del anterior, que es cuando decidieron no levantar a las abuelas porque no podían. También es verdad que el domingo, que creo que es cuando pasaron los hechos, es cuando peor estaban porque había una auxiliar y un refuerzo. Porque la compañera que estaba es una compañera que, pues bueno, por su enfermedad, pues no puede coger peso y no puede hacer un montón de cosas. Entonces, claro, se dio una chica sola. Es para 45 señoras, que casi todas son bastante fuertes. Esto pasó porque el viernes tenían todo el fin de semana cubierto y el viernes una compañera cogió la baja por una bronca con otra compañera, ¿sabes? Entonces el viernes se fue y se vieron el fin de semana sin trabajadores. Yo he de decir que yo estuve allí el sábado y habían abuelas abajo en la plaza. Vale. El sábado estaba totalmente normal, se estaban levantando las abuelas y los abuelos porque yo voy a menudo, de hecho voy a ir hoy, mi padre tiene visitas todos los días porque si no va mi madre, voy yo y yo siempre le pregunto a mi madre cómo estaban, había gente en plaza, había tal y realmente los únicos días que no se levantaron, que a mí me haya llegado y incluso por otros familiares fue ese sábado y ese domingo y el lunes tampoco se levantaron. También por lo mismo, porque la chica esta se incorporó el mal. ¿Vale?
Entonces, pero entonces, yendo al grano, por lo que nos decía este señor, que no vamos a dar el nombre, que es el hijo de esta señora que está también ingresada, es decir, el ayuntamiento no ha dado respuesta. O sea, ustedes me dicen, me están hablando desde diciembre, ¿y qué ha dicho el ayuntamiento de todo esto? Esa sería la pregunta.
No, el ayuntamiento, sí, mira, te comento, en diciembre se hizo la reunión por unos motivos, porque no nos dejaban visitar, aún así, con la excusa del COVID, no nos dejaban visitar a los abuelos sino 3 días en semana y 45 minutos, una hora la visita. Entonces, yo reiteradas veces había dicho a dirección que por favor, que nos dieran más visitas, que eso era, que, o sea, que ya el COVID no estaba, pero claro, la residencia, ellos se basan en que no cubre las condiciones para tener pues intimidad y demás. Entonces, me reuní con la concejala y con el alcalde y me dijeron que, bueno, que hiciéramos una reunión de familiares, decidiéramos un portavoz, que a ellos les parecía bien que fuera yo, porque, pues, soy bastante didáctica, voy bastante al grano.
Luchadora, entonces, digamos, sí.
Exactamente, sí. Y entiendo un poco de cómo van las administraciones porque he trabajado con ellas. Entonces, nada, me hice la reunión, me dijeron a mí y se hicieron realmente el 8 de enero se empezaron las visitas todos los días de 3:30 a 7:00 p.m. Se hizo una comida con todos los familiares que quisieron ir, con los residentes que podían levantarse, obviamente, porque los que estaban encamados pues no podían. Y se consiguieron un par de cositas. ¿Qué pasa? Que han habido un montón de publicaciones de perfiles falsos en Facebook, que decir que muchas cosas de las que dicen son verdades, otras no, ¿vale? Y claro, yo no sé qué es lo que pasó, pero la comunicación tan buena que yo tenía, bueno, sí es lo que pasó, que hice un comentario en uno de esas publicaciones, sí. La comunicación tan buena que yo tenía con la concejala se perdió por completo. Entonces, a mí, yo he llamado, yo he mandado WhatsApp a la concejala, incluso el último WhatsApp que mandé se lo mandé a la concejala, al alcalde y a la teniente alcalde, y el único que me contestó fue el alcalde. Vale, y el alcalde ahora sí está haciendo, después de que yo me reuní con él, me reuní con este administrativo, están haciendo por solventar el problema. De hecho, me escribió esta mañana que porque tenían un problema de presupuesto y tenían que hacer un cambio. Porque, a ver, la residencia tiene presupuesto, pero usted sabe que las administraciones como son,
sí.
la residencia tiene un remanente, pero ellos no pueden coger ese remanente.
Bien, pero vamos, porque no tengo mucho más tiempo, Rosy, quiero decir. O sea, ¿el alcalde claro. qué les ha dicho? Sí, ¿les va a prometer una solución o no?
Sí, ahora mismo se van a contratar 4 auxiliares, ya en esta semana de urgencia.
Bueno.
Vale. O sea, que eso, y en principio y se ha hecho una bolsa de empleo para poder contratar las bajas, y poder dar, porque también la secretaria tampoco quiere cubrir las bajas que para ella son de corta duración, y de corta duración son todas las que el médico no pone, duración media.
Bien. Bueno, Rosa, también al señor hijo de esta residente en este centro sociosanitario. Vamos a seguir el tema las próximas semanas y a ver, esperemos que por lo menos con esas nuevas trabajadoras se pueda solucionar el problema, porque la situación, desde luego, tal y como las han descrito, es absolutamente dantesca. Rosa, Perdomo, portavoz de las familias de los residentes de la residencia geriátrica de Chico. Muchísimas gracias y me comprometo a seguir el tema de cerca. Gracias, de verdad. Un saludo.
De acuerdo, tienen mi número y puede ponerse en contacto cuando quieran.
Perfecto.
Gracias.
Y agradecemos también a esta persona que prefiere permanecer el anonimato, pues que nos haya contado también su testimonio. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 11. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y este tema tiene su chicha, permítanme la expresión coloquial. Miren, según unos datos que hemos conocido en las últimas horas, los funcionarios canarios, son un 25% menos productivo que el asalariado medio en el sector privado de las islas. El funcionario, un 25% menos productivo que usted que trabaja a lo mejor en la empresa privada. Son datos que maneja ahora mismo el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, derivados de distintos informes de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística. Fíjense ustedes, la productividad en esta administración pública, la sanidad, la educación, etcétera, está casi un 25% por debajo de la media regional y 1.379 euros por trabajador por debajo de los del resto de España. O sea, estamos en la Unión Europea. La Unión Europea dice que España es menos productiva que el resto de la Unión. España dice que Canarias es menos productiva que el resto de España. Y nosotros encima estamos con un 25% menos de productividad. De todo esto quiero hablar con Ana González, que es coordinadora del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿A ustedes qué les parece esto? ¿Tienen la misma percepción que la que indican estos datos?
Pues no, es una noticia totalmente falsa. No entiendo si esos datos son reales, si se los ha pasado o qué es lo que han maquillado, pero aquí lo que hay es muy mala gestión política. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. La gente se jubila, la gente se enferma, es mayor, la tasa de reposición sigue sin liberarse y estamos pendientes de que se libere para poder contratar. Y cubrir los puestos de trabajo, y es que el problema que hay es que no hay funcionarios. Ese es el problema que hay.
O sea, que ustedes entienden que... Vamos a ver.
La población, pero
por precisar, Ana, es decir, ¿ustedes entienden que estos datos no responden a la realidad? ¿O lo no que afirman responde. Es que a lo mejor somos un 25% menos productivos porque hay menos recursos humanos?
Hay menos recursos humanos. Ese es el problema. La gente es más productiva que nunca. Se pueden pasear por cualquier despacho de funcionarios y verán que tienen ya dos ordenadores porque en uno solo ya no pueden trabajar.
Sí.
¿Eh? El agobio es muchísimo, hay mucho personal nuevo además y mucho interino y pendiente de estabilización, ¿eh? Y el problema que tenemos es que además los interinos, la plaza se cubre o tenemos el hándicap de los 3 años que hay que cumplir, ¿eh? Entonces estamos a toda pastilla y eso lo está haciendo la propia administración, ¿eh? Su propio director general de la función pública, su propio viceconsejero de administraciones públicas, son precisamente en toda la función pública la que está trabajando como locos para poder cubrir esos puestos de trabajo.
Pero ¿y uno cuando es interino y está pendiente de estabilización, es más o menos productivo o no le debe afectar eso?
Hombre, desde luego los primeros meses no puede ser tan productivo porque hay que enseñarle el trabajo realmente que tiene que hacer y además si cambia de mesa cambia también el trabajo y hay que aprender. Uh-huh. O sea que nos está coincidiendo con el cambio generacional, pero aquí el problema que tenemos son las malas políticas laborales que han llevado los sucesivos gobiernos y la tasa de reposición que aún es un resto que nos queda de la época de Rajoy, que es realmente con el que empezó todo este problema, el paralizó todas las administraciones públicas porque estaban empeñados en que hay que desaparecer el empleo público, cuando se ha duplicado la población en Canarias y hay mucha más gente que atender, por lo tanto no llegamos a poder cubrir todo lo que los empleados públicos quisiéramos por falta de personal. Eso también tiene, hombre, sus propias medidas en el mundo laboral privado, como sí se ha dicho, ¿no?
Un ejemplo muy claro lo tenemos en la sanidad este verano. Es decir, la Consejería está hablando de un plan de choque para sustituir a los médicos de los centros de salud que se van de vacaciones y hablamos con los sindicatos médicos, hablamos con la portavoz de los médicos de atención primaria y dicen, miren, es que aquí no hay más médicos. O sea, va a haber días en que no se va a poder atender a los pacientes.
Porque se tienen que ir fuera del país, ¿no? Tienen que ir fuera del país para tener un buen sueldo. Porque además somos los que... Porque es que me hace mucha gracia, ¿no? Pero que también somos los empleados que menos ganamos, tanto en la pública como en la privada. Uh-huh. ¿Eh? Canarias no es precisamente un sitio barato, pero somos los empleados que peor cobramos.
También le digo una cosa, Ana. A mí me ha llamado la atención que este fin de semana habramos tenido las oposiciones para estabilización en el ámbito de la educación y por lo visto la asistencia ha sido mucho menor de la esperada. A mí ese es un dato que me ha sorprendido, sinceramente, ¿no?
Hombre, los docentes, yo no soy una especialista en el mundo docente, sí, pero los docentes tienen un gran problema y es que muchas de las miles de personas que se han apuntado eran las de fuera, de Canarias.
Sí, sí.
Si no han venido, pues mucho mejor, podremos estabilizar personal de Canarias. Mucho mejor, desde luego.
Eso es verdad, eso es verdad.
Para nosotros es una buena noticia.
Hombre, cualquiera viene de fuera con lo que le va a costar la vivienda y vivir aquí, pues es normal que no venga de fuera.
Exacto, y lo que va a ganar pues tampoco es tan atractivo, por muy bonitas que sean las islas.
Desde luego.
Vivir diariamente nos está costando mucho.
Nos lo estamos tomando un poco, que no lo estamos tomando broma, nos sale una sonrisa, pero ojo lo que ya está pasando, por ejemplo, desde hace años en las Islas Baleares, en Ibiza, ¿no? Que no tienen médicos, sí, ni tienen profesores, porque es imposible vivir allí y acceder a una vivienda, ¿no? Y aquí ya lo estamos sufriendo ya en propia carne. Efectivamente.
Tenemos, por ejemplo, muchos problemas de vivienda en La Gomera. En La Gomera tenemos gente, incluso empleados públicos, que han tenido que estar viviendo en Rulot.
Sí, sí, sí. Incluso empleados públicos también.
Sí, 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 sí. Me consta. Tengo la certeza de que eso es así porque algunos de ellos los conozco. Y es muy difícil conseguir vivienda hasta que ellos consigan hacerse ya un poco más con la zona. Y
o sea, que
esto
de vivir en caravanas ya no es cuestión de los que trabajan en el sector turístico. También me dice que hay funcionarios...
Empleados públicos, sí.
Empleados públicos que están viviendo en caravana. Madre mía. Ana González, coordinadora del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Comisiones Obreras en Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias,
gracias
Guillermo.
De verdad, un saludo. Venga, un abrazo. Hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿El funcionario es ese que trabaja una hora menos y que es menos productivo? ¿Ese mito? ¿Sí o no? Les escuchamos.
No, creo que es lo mismo. Igual que yo que trabajo como otro, como el funcionario. Él trabaja así, yo trabajo otro trabajo. Algunos funcionarios trabajan muy bien, otros no. Y otros trabajadores trabajan estupendamente bien y otros se van dejando dormir, como digo yo. Yo siempre digo dormir porque se van echando para atrás.
Sí, yo creo que un trabajador es más productivo porque el funcionario tiene el puesto asegurado, mientras que el trabajador no.
Un 50% de más. Es uno porque como el funcionario tiene el puesto fijo, les da lo mismo 8 que 80.
Bueno, pues ustedes opinan, claro que sí. La realidad es la que hemos contado. Parece que son un 25% menos productivos los funcionarios que en el sector privado. Ustedes han escuchado también las razones de los sindicatos. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegamos a las 11 en punto de la mañana. Nada, 4 o 5 minutos de Boletín Informativo Nacional y seguimos con más radio, mucha más radio local aquí en RNCope Tenerife.